Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes, mi nombre es Johnny Simón. Bueno, luego de unas cortas vacaciones, durante la época de exámenes parciales, volvemos con nuestro programa, Gestión 360, siendo las 12 y 8 del mediodía. Bien, empezaré dando una breve introducción para mencionarles el tema de hoy. Durante las últimas semanas, la Bolsa de Valores de Lima ha dado mucho de qué hablar. Esto debido a que ha tenido una fuerte caída. Y bueno, los factores son múltiples. Entre ellos está la caída de la Bolsa de Valores de Shanghái en relación a los commodities, como el cobre, la plata y el zinc, que tienen mucha incidencia en el sector industrial de la Bolsa de Valores de Lima, pues hay fuerte incidencia de las mineras. Los factores son múltiples y han hecho que las inversiones en la Bolsa de Valores desciendan. Ello ha llevado a que la calificadora de riesgos y la entidad encargada de establecer las categorías de las bolsas de valores, Morgan Stanley, le haya decidido postergar la evaluación de la Bolsa de Valores de Lima para junio del 2016, en donde incluso se pone en riesgo la categoría en la cual estamos ahora, que es una categoría de mercado emergente. Se dice que podemos descender incluso a una categoría de mercado fronterizo. Bien, como digo, los factores son múltiples y también tenemos ello debido a la falta de emisores de capitales. Entre ellos eso puede estar explicado por la alta incidencia de MIPES. Tenemos un 99,5% de medianas y pequeñas empresas. Que si bien es cierto, no son la primera fuente de ingreso al mercado peruano, sí otorgan una alta tasa de empleos en nuestro mercado y al mismo tiempo aportan un 40% al PBI nacional. Por otro lado, tenemos también una noticia relacionada al Volkswagen, en donde ha sido acusada por alterar mediante un software las emisiones de carbono de CO2 para poder pasar las revisiones técnicas. Bien, se podría inferir que estas decisiones tal vez no vienen de los operarios, sino que se podrían haber tomado desde la alta gerencia, es decir, de la parte más alta de la cadena de mando. Bien, pero hemos tenido recientemente el martes la visita de Enrique Díaz Ortega, quien estuvo por la facultad y nos mencionó que estos problemas, como los primeros, la caída, la fragilidad y volatilidad de la Bolsa de Valores de Lima y las MIPES podrían ser solucionadas con gobiernos corporativos. Pero bien, ¿qué es un gobierno corporativo? ¿Qué tiene que ver con la sostenibilidad de las MIPES y las empresas familiares? ¿Qué relación guarda el gobierno corporativo con el reciente suceso de Volkswagen? Para responder estas dudas, tendremos el día de hoy la visita de Aldo Fuertes, quien es profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión. Al mismo tiempo, también es gerente general de Concordia Capital Group y es MBA por INCAE Business School. Bien, luego del corte volvemos con el invitado de hoy. No se despeguen de Gestión 360.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Sonapuk.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapuk, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Sonapuk.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudios Generales de Ciencias. todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Sonapuk.
Ay, por cierto, no somos marcianos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Sonapuk.
Hola, seguimos con Gestión 360. El día de hoy vamos a tratar sobre gobierno corporativo y nos acompaña un profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión, el profesor Aldo Fuertes. Anaya, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
El profesor Aldo Fuertes es MBA por Incae Business School, profesor de Centrum Católica. Y bueno, el día de hoy, como se dijo en la introducción, el día martes tuvimos la visita en nuestra facultad de Enrique Díaz Ortega, y hablamos sobre mercado de capitales y sugería que una de las cualidades que debemos generar, que debemos fortalecer para que nuestra bolsa de valores no baje de categoría, sería el gobierno corporativo. Dentro de esto también podemos hablar de pequeñas empresas y medianas empresas. Bueno, bienvenido, profesor. Primero, iniciemos con la definición de gobierno corporativo. Para nuestros oyentes, ¿qué es un gobierno corporativo?
Bien, la definición, hay diversas definiciones de gobierno corporativo. Depende si uno le quiere dar un enfoque legal, un enfoque económico, un enfoque administrativo, un enfoque estratégico, un enfoque de gestión de riesgo. Depende mucho del enfoque, pero la definición que más me gusta, que es más sencilla y es estratégica y te permite entender en amplitud el concepto, es: gobierno corporativo es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Aquí estamos hablando de tres componentes básicos. Sistema, ¿no? Un sistema a nivel corporativo, estamos hablando de un conjunto articulado de normas, políticas, códigos, procedimientos, prácticas, ¿no? Eso sistema que existe en una organización para que pueda cumplir sus objetivos, sus fines. Dirección, ok, hemos dicho sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. Dirección, ¿qué es la dirección? Es llevar a la empresa hacia el cumplimiento de su visión y su misión en términos estratégicos, o al cumplimiento de sus objetivos estratégicos, ¿no? Entre los cuales, sin duda alguna, está el de generar un buen desempeño económico, rendimientos adecuados, desempeño estratégico, y para eso necesitas también todo un tema de manejo de stakeholders, etcétera, ¿no? Entonces, dirección supone llevar a la empresa al cumplimiento de su visión y su misión, y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, por el cual son las empresas son dirigidas y controladas. Control, estamos hablando de todo el sistema, o todas las acciones que finalmente se tienen en la empresa para que ésta pueda asegurarse que las acciones en ella se están haciendo según las normas internas que existen en la empresa, nuevamente códigos, manuales, procedimientos, reglamentos, estatutos, según la norma externa, las leyes de impuestos, leyes laborales, leyes de la sociedad anónima, en fin, la normativa externa, alguna norma sectorial específica, alguna norma de algún regulador, etcétera. Entonces, los controles para que esas decisiones se den en el marco de cumplimiento normativo interno, externo, y en el marco del control de los riesgos a los que nos estamos exponiendo, ¿no? Si tomamos decisiones de endeudamiento muy arriesgadas, esto debería ser controlado debería ser monitoreado dentro del sistema, dentro de un buen sistema de gobierno corporativo, ¿no? Si tomamos decisiones que lindan con aspectos no éticos o inmorales supuestamente para conseguir objetivos económicos y rendimientos económicos, entonces debería existir un sistema de control que nos permita detener ese tipo de decisiones que vulneran la ética, los principios y valores de la empresa, a pesar de que nos generen utilidades que nos hagan llegar a cumplir objetivos de rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas.
Bien, nosotros, como usted ha mencionado, que es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas, pero ¿desde qué necesidad surge para que podamos llamarle gobierno corporativo? Porque, por ejemplo, en una mediana empresa tenemos el administrador, el gerente general, probablemente alguien que se encargue de las finanzas. ¿Por qué llamar gobierno corporativo?
Bien, lo que pasa es que una empresa, una organización en general, para que pueda ser dirigida y controlada, necesita de personas, de políticas, procedimientos, prácticas, y en definitiva necesita de lo que se conoce como órganos de gobierno. Así lo define, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Peruanas, o así se le conoce en general a las instancias que existen al interior de la empresa, de diferente jerarquía, en donde se toman decisiones de diferentes niveles, ¿no? Entonces, las empresas necesitan avanzar con decisiones, y las decisiones se deben tomar en diferentes niveles. Estos diferentes niveles, finalmente, al decidir, están como gobernando una empresa. Es decir, así como gobernamos un país tomando decisiones a nivel ejecutivo, del poder ejecutivo, decisiones al nivel del poder legislativo, decisiones a nivel del poder judicial. Muy bien, lo mismo ocurre, algo así ocurre en la empresa. Se toman decisiones al nivel del directorio, perdón, al nivel de la junta de accionistas, que es el máximo órgano de gobierno, porque los accionistas pueden decidir todo, pueden decidir deshacer la empresa y que todos estén, que la empresa ya no exista más. Es el órgano de gobierno de mayor poder. Después tenemos al directorio, otro órgano de gobierno, porque toma decisiones y con las decisiones se gobierna una institución. El directorio tiene otra discrecionalidad. Los dueños no pueden estar reuniéndose todos los días. De repente los dueños dicen, bueno, ustedes nos van a hacer nuestros ojos y oídos y ustedes van a dirigir a la empresa hacia nuestras metas. Y los directores les dan discrecionalidad a los accionistas y ellos toman decisiones. Y como los directores no se pueden reunir todos los días, necesita otro grupo de gente a la que podemos llamar alta gerencia, comandada por el gerente general, que son los que toman decisiones y finalmente dirigen a la empresa hacia el cumplimiento de sus fines y objetivos.
Entonces, hemos hablado de estos tres actores, básicamente, encargados del gobierno de las empresas. El enfoque de estos tres actores debe ser vinculado y alineado para la creación de valor. ¿Cómo apoya o cómo colabora la implementación de este tipo de gobiernos corporativos en el desarrollo económico de nuestro país?
Muy bien. Has mencionado un tema que es importante y es generación de valor. Es decir, las decisiones en una empresa se deben tomar para cumplir su misión y su visión. Y en la visión, en la misión de la empresa, finalmente está impregnado el tema de generación de valor. No solamente generación de valor económico, fundamentalmente, normalmente, generación de valor económico. Porque si no eres económicamente sostenible, no puedes incluso generar alguna proyección social, por ejemplo, claro, ¿no? Aunque los enfoques recientes te dicen que puedes generar rentabilidad económica y al mismo tiempo rentabilidad social. Pero bueno, en definitiva es generas valor. Con las decisiones apuntas a generar valor de manera sostenible en la empresa. Entonces, cuando una empresa es bien gobernada, a través de su órgano llamado Junta Accionistas, Directorio y Alta Gerencia, las decisiones se están tomando basadas en que esa generación de valor sea sostenible en el tiempo. No que el valor de la empresa suba un montón este año y el otro año caiga fuertemente, ¿no? Sino que sea una generación de valor sostenible, y para que sea sostenible necesitas también incorporar a los stakeholders, a los intereses de los grupos de interés, valga la redundancia, y con ellos generar un valor sostenible en el tiempo. Entonces, cuando tú tienes una unidad económica llamada empresa, bien gobernada, sabiendo que tiene que generar valor no de corto plazo, sino sostenible, incorporando para eso los grupos de interés, con sistemas de control adecuados. Si tú replicas esa figura en todas las otras empresas, tienes entonces economías que están siendo comandadas por empresas que están generando valor, que están generando ventas, ingresos, sueldos, productos y servicios que le hacen bien a la sociedad, y finalmente resultados económicos que tenderían a ser sostenibles porque estas empresas son bien gobernadas, ¿no? Entonces, empresas bien gobernadas son importantísimas para poder pensar en un país que genera producto bruto interno de manera responsable, o con una estructura que mejora las probabilidades de sostenibilidad en la generación de valor.
Siguiendo con la línea de la generación de valor y la generación de valor para nuestro país, hace algunos años se lanzó el índice de buen gobierno corporativo por la Bolsa de Valores de Lima. Todos los años se hace una evaluación a diversas empresas que son sometidas o se someten voluntariamente a esta evaluación, y este año solo han sido 28 empresas. De este índice de buen gobierno corporativo, 25 empresas han aprobado, de las cuales solo 10 tienen un buen índice de buen gobierno corporativo. Solo 10 de las más de 300 empresas, más de 300 empresas que listan en bolsa. Luego ya tenemos empresas familiares, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos sucede como país? O de repente, ¿qué pasa con el gobierno para que solo hayan 25 empresas, cuando sabemos que el hecho de la implementación de un buen gobierno corporativo y el aceptar o el que nos otorguen un buen gobierno corporativo no solo tiene que ver con para la empresa, sino con la percepción de la empresa, con la confianza de la empresa, con la confianza de los accionistas? ¿Qué sucede?
Bien. Antes quiero complementar o terminar la pregunta anterior. Les dije qué relación existe entre un buen gobierno corporativo a nivel agregado de varias empresas y su impacto de eso en la economía, en el sector real, ¿no? En la parte de producción y generación de flujos. Pero también existe un impacto a nivel país respecto a lo que has mencionado, y es el tema de inversionistas, accionistas, confianza. Es decir, empresas bien gobernadas son empresas que son más atractivas a recibir capitales de inversionistas, y los capitales de los inversionistas pueden venir como deuda o como participación en el patrimonio de la empresa, acciones. Entonces, empresas con buen gobierno corporativo son empresas que son más atractivas a los inversionistas que quieren invertir, valga la redundancia, en estas empresas, y por lo tanto hace que las empresas tengan una mejor competitividad respecto a sus competidores, porque tienen acceso a fondeo mucho más rápido y en mejores condiciones, porque son más confiables. Eso redunda otra vez en el país, porque nuevamente, ya no en el sector real, sino en el sector de mercados financieros, porque vienen flujos de inversiones a invertir en esta empresa, comprando bonos, papeles comerciales, acciones de estas empresas confiables. Eso también tiene un impacto a nivel empresa y a nivel país, a nivel de mercado de capitales, ¿no? Entonces, bien, eso por el lado de la pregunta anterior. Respecto a tu otra pregunta, ¿por qué tan poca aceptación práctica si todo suena bien? Empresas confiables, empresas sostenibles,
mayor cantidad,
mejor competitividad, porque puedes acceder a capitales, ¿no? Okay, hay que entender antes el contexto de la Bolsa de Valores de Lima. En la Bolsa de Valores de Lima efectivamente hay como 30 empresas inscritas. Sin embargo, muchas de ellas en realidad no están allí no porque hayan querido captar dinero de inversionistas y conseguir más inversionistas y fondearse realmente con el mercado de valores, sino están ahí porque los han obligado a estar por una norma, por una regulación, ¿no? Están ahí porque hubo en algún momento algunos beneficios tributarios que hacía que si tú estabas listando tus acciones en bolsa, al venderlas a otra, no pagas impuestos, entonces mejor la listo para vendérsela a mi amigo y no pago impuesto de la ganancia. Entonces, en buena cuenta, hay muchas empresas cuyas acciones listan en bolsa que no han sido empresas que están ahí porque en realidad quieren conseguir capitales, quieren conseguir inversionistas que apuesten por ellas, ¿no? Si están ahí por otras motivaciones, y son la mayoría, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, otra característica de la Bolsa de Valores de Lima es que tienes empresas en donde el accionista principal, en promedio, concentra más del 60% de la propiedad, un solo accionista, ¿no? Eso está estudiado, incluso hay un estudio que marca la evolución de esta concentración de propiedad en las empresas de la Bolsa de Valores de Lima, y la tendencia es claramente creciente. Y, como te digo, un solo accionista concentra como el 64% de la propiedad. ¿Eso qué significa? Si hay un solo accionista que tiene el 64% de la propiedad, ese solo accionista puede hacer lo que quiere en la empresa, casi lo que quiere en la empresa, porque va a tener la mayoría en las votaciones, ¿no? Tiene más del 50%, casi se va a hacer lo que él quiera. Él puede designar a varios directores, y esos directores pueden tomar decisiones a favor suyo y no a favor de los accionistas pequeños, del otro, yeah, ¿no? Entonces, probablemente en empresas con concentración accionarial alta y que están obteniendo recursos de los bancos, ¿no? No de inversionistas, sino de los bancos, entonces probablemente dar un paso a ser más transparentes, a gestionar mejor tus conflictos de intereses, todo esto implica un buen sistema de gobierno corporativo, a rendir cuentas, a tener un buen sistema de control interno, ya, todo esto de repente son complicaciones adicionales que un accionista controlador todavía no quiere.
No está dispuesto.
No está dispuesto y no lo necesita porque está en la bolsa, en fin, no porque quería conseguir fondeo, sino por otras razones, y además va al banco y el banco le presta dinero sin decirle si estás o no en el índice de buen gobierno corporativo. Entonces, ¿cuáles sí son las que están motivadas? Aquellas que están pensando su plan de crecimiento futuro pensando en inversionistas. Esas empresas sí están diciendo, yo quiero crecer a futuro, quiero ser sostenible con inversionistas, con el mercado de capitales. Este mercado, los inversionistas están demandando prácticas de buen gobierno corporativo. La bolsa ya tiene un sello que se llama el reconocimiento de las buenas prácticas o formar parte del índice. Por lo tanto, si yo estoy allí, el inversionista va a tener un sello, se va a sentir más confiado, y yo que quiero crecer con ellos estoy bien. Lo que podemos estar viendo, por lo tanto, ahorita es que más bien probablemente muy pocas son las empresas que están pensando el financiamiento de su crecimiento con el mercado de capitales y con inversionistas, sino más bien están pensándolo con el sistema financiero, que por ahora no está siendo estricto en temas de gobierno corporativo. Solo para terminar, por otro lado, además, normalmente los inversionistas reconocen que esto es importante hoy por hoy y además mandan señales, es decir, tú eres una empresa con mal gobierno corporativo, no te compro tus bonos. Tú eres una empresa con buen gobierno, si te compro tus bonos o tus acciones. Ya. Eso se llama mandar señales en el mercado, si tienes buen o mal gobierno corporativo. Eso haría que uno diga, oye, yo quiero mandar buenas señales, quiero formar parte de este índice, por ejemplo. Muy bien. El problema es que en el Perú, adicionalmente a todo lo que hemos hablado, los inversionistas no tienen mucho que comprar. Todas las acciones están siendo ya concentradas por los fondos de pensiones. Hay poquitas acciones de pocas empresas que están quedando libres. En términos técnicos, esto se llama el free float o las acciones de flotación libre. que están disponibles para nuevos inversionistas. Entonces, esos inversionistas tienen que comprar lo que hay, aunque la empresa todavía esté mal gobernada. Ya después harán pelea para que ordenar las cosas adentro. Con lo cual, no están mandando señales claras de premio o castigo. Entonces, las empresas podrían decir algunas, bueno, algunos inversionistas no mandan señales claras porque a pesar de que tengas mal gobierno corporativo, igual invierten en tus bonos. Entonces, la realidad es un poco más compleja y esa complejidad es la que nos puede terminar explicando por qué hay tan pocas empresas, ¿no?
Perfecto. Bueno, nos vamos a ir un corte. No sin antes, hay muchas preguntas pendientes como nuestra posición del gobierno. Hace un momento mencionó que sobre la regulación, que cuál es la posición del gobierno ante la falta de estas empresas que se sometan a la transparencia para el mayor movimiento de fondos o acciones. Y bueno, regresamos, nos vamos a un corte con Gestión 360.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Hola, regresamos con Gestión 360, acompañados por profesor Aldo Ruiz Fuertes Anaya, profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión, que hoy nos acompaña y nos está ilustrando acerca de gobierno corporativo. Y bueno, quedó una pregunta pendiente acerca de la regulación y la posición del gobierno ante estas entidades, no solo ante la preocupación de la implementación de buenos gobiernos corporativos, sino cuál es su posición ante los ya establecidos, profesor.
Sí, en realidad en el Perú, en relación al tema regulatorio, se ha optado por una estrategia que se le conoce como la estrategia cumple o explica. Hay varias estrategias para promover regímenes de buen gobierno corporativo en las empresas en un país o en un mercado. Una estrategia es la estrategia de la obligatoriedad, es decir, te obligo a tener estas prácticas de gobierno corporativo, todas estas, obligado, ¿no?, por ley, bien, para las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Tales, ya. Estrategia de obligatoriedad. La otra es estrategia de voluntariedad total, es decir, no es obligatorio, es absolutamente voluntario, las empresas que quieran lo harán y el Estado no se va a meter en eso, el regulador no se va a meter en obligar a las empresas a que tengan buen gobierno corporativo, y verán las empresas si les conviene o no eso, y los inversionistas premiarán o castigarán a aquellas que han tomado tal o cual decisión. Muy bien, totalmente voluntario. Y una estrategia intermedia es la estrategia del cumple o explica, es decir, el regulador, el gobierno, el Estado, el país, decide obligar no la adopción de las prácticas, sino obligar la comunicación de que si las cumple o no las cumple. Es decir, tienes que comunicar al mercado, a todos los inversionistas, a todos en general, los ciudadanos del Perú, si cumples o no cumples estas prácticas que yo te voy a preguntar. Si no las cumples, no importa, no te las estoy obligando a cumplir, pero tienes que avisarles a todas que no los que no estás cumpliendo esas prácticas. Y si las cumples, sustenta el por qué estás afirmando que las estás cumpliendo. Entonces, no obliga el cumplimiento, pero sí obliga la comunicación del cumplimiento o no de esas prácticas sugeridas por el país. En este caso, por el regulador llamado Superintendencia del Mercado de Valores.
Entiendo. Ahora, eso está relacionado con lo que acabamos de hablar hace unos minutos acerca de solo el hecho de poder comunicar si se cumple o no es más o menos atractivo para la empresa, ¿no? En inversión, ante el público en general, ¿no? Sí. La percepción tiene mucho que ver en el desarrollo de la empresa también, la percepción hacia el cliente. Uh-huh. Y eso, hablando de regulaciones, me viene a la mente al inicio, en nuestra introducción, hablamos sobre Volkswagen y el problema acerca de sus que haber alterado el software para la medición de gases. ¿Cuál puede ser la posición del gobierno y en qué medida su gobierno corporativo ha sido involucrado o ha tenido algún tipo de injerencia en esta decisión, ¿no? Porque, como se decía al inicio, probablemente no ha sido una decisión de operadores o de niveles jerárquicos bajos, sino de alta gerencia, ¿no? Que atrae y acarrea muchos problemas, como ahora que están siendo, empezando señalados por las personas en general, ¿no? Y luego, a través de los clientes, pierden clientes, probablemente bajen utilidades. ¿Cuál es la posición del gobierno corporativo ante esta situación?
Bien, lo que hemos visto con la experiencia de Volkswagen nos hace reflexionar otra vez en el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas, es decir, en el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque finalmente este nivel de decisión, como el de alterar un software, ¿no?, intencionadamente y de una forma no reducida en un mercado, en una localidad, sino en varios, en la distribución de autos de varias marcas, porque Volkswagen maneja algunas marcas,
claro,
y modelos, y en varios países, o sea, a una escala significativa, una decisión no ética que sin duda viola o no toma en cuenta los valores corporativos de Volkswagen, es decir, hubo un incumplimiento de su norma interna respecto al estándar ético, que sin duda el código de ética, su definición de valores y principios, sus normas internas de conducta, sin duda deben haber establecido, o de repente no lo establecían de manera eficiente, pero debe haber estado escrito que esto no se podía hacer, pero finalmente lo hicieron. Entonces uno se pone a reflexionar cuál ha sido el sistema de dirección y control que ha estado detrás de Volkswagen, que haya permitido esto. Muy bien, de repente un sistema de normas que existe en el papel, pero que no hay un sistema de control del cumplimiento de esa norma, ¿no? Una norma interna de conducta para cualquier funcionario de Volkswagen, desde arriba hasta abajo, es que todas las decisiones se tomen tomando en cuenta, a la redundancia, estos principios, entre los cuales está la honestidad, la verdad, no sé. Entonces, ¿quién ha controlado, cómo se controló que esa norma, ese código, esos principios se cumplan.
Éticos, ¿no?
Los aspectos éticos se cumplan. Pero ahora, claro, si los aspectos éticos no están plasmados en normas, códigos, procedimientos, reglamentos, es difícil. Pero si ya están plasmados como han estado plasmados en Volkswagen, entonces, ¿por qué no se controló el cumplimiento de esa normativa interna, ¿no?
Claro.
De esa normativa interna. Luego también, ¿quiénes tomaron las decisiones? Buscando qué fin, llevar a dónde se tomaron esas decisiones de Volkswagen. Obviamente, tratando de buscar la mayor rentabilidad de la empresa, porque se iba a incurrir en menos costos, porque al emitir menos te hace hay un esquema tributario que te favorece, o accedes a mercados a los que no podías acceder si estás en este nivel de contaminación. Entonces, bien, ok, necesitamos vender más, tener mejores resultados, mejores utilidades, hagamos esto. Entonces, la decisión de generar mejores resultados, ¿por quiénes fueron tomadas y cuáles fueron los mecanismos que controlaron que esas decisiones estén tomadas en el marco de normativa interna y el marco del cumplimiento de la normativa interna y externa? Entonces, si eso no quedó claro, si no habían buenos sistemas de gestión de riesgo, si no habían buenos controles internos, si los que tomaron las decisiones, nadie estaba haciendo el control de esas decisiones, por más que los objetivos hayan sido adecuados, es decir, generar ganancias, los medios fueron inadecuados. Entonces, si eso no está ordenado, pueden pasar estas cosas, ¿no? Por lo tanto, Volkswagen, si se puede explicar desde un punto de vista humano el tema de la mentira, el engaño, pero desde un punto de vista de un sistema de dirección y control, es decir, desde un punto de vista de gobierno corporativo, también, ¿no? No ha habido un adecuado sistema de dirección y control en esa empresa que haya hecho difícil o muy poco probable que ocurran este tipo de situaciones, ¿no?
Claro, eso tiene mucho que ver también con la sostenibilidad de la empresa. Cómo nos damos cuenta cómo las decisiones que se toman en esta cadena, en este gobierno corporativo, puede poner en peligro la sostenibilidad de la empresa.
Exactamente. Tú has mencionado otro tema importante. Aunque nos parezca un poco extraño, gobierno corporativo está siendo muy fuertemente asociado a cursos, a enfoques de sostenibilidad empresarial, ¿no? Inicialmente, gobierno corporativo se asociaba a derechos de los accionistas, los derechos que yo tengo como accionista de que mis gerentes no tomen decisiones que me perjudiquen a mí, o cuando había un accionista controlador, los derechos que yo como accionista pequeño minoritario tengo para que o que no se me vulneren mis derechos, porque el grandote puede hacer casi lo que quiere en la empresa, porque tiene la mayoría en las decisiones, ¿no? Entonces, okay, ese enfoque inicial de derechos, responsabilidades y deberes es un enfoque importante de gobierno corporativo, pero no es suficiente, ¿no? Si ya estamos hablando, y por eso, perdón, es que gobierno corporativo en algún momento se toca a veces en cursos de derecho empresarial y todo esto, ¿no? Derecho de accionistas, ¿no? De hecho, los principios de gobierno corporativo, parte de ellos son dos pilares, tienen que ver directamente con los accionistas. Uno, de los principios de la OECD, respeto a los derechos de accionistas es un principio, y el otro principio es tratamiento equitativo de los accionistas, y ahí entran a tallar mucho los temas legales. Pero los temas éticos, finalmente, se linkean mucho con el tema de sostenibilidad, y por eso es que el gobierno corporativo hoy por hoy se asocia mucho a temas de sostenibilidad empresarial, es decir, cómo puedo hacer sostenible mi empresa generando rendimientos económicos, impacto social, impacto ambiental positivo. Y para que esto ocurra, sin duda tiene que darse dentro de un marco ético, porque si no hay ética, puedo destruir valor económico, ¿no? Puedo generar valor económico de corto plazo, más ventas, pero en el largo plazo la empresa ya no existe, porque los clientes se dieron cuenta que engañaba y finalmente nadie me compra, ¿no? Entonces, la reputación se daña. Entonces, generación de valor económico, social y ambiental pasa por un tema ético de todas maneras, ¿no?
Claro. tiene que ver también con la disminución de riesgos, ¿no? El hecho de un buen gobierno corporativo también disminuye los riesgos dentro de una empresa.
Correcto. Y justamente es curioso, pero el tema de gobierno corporativo lo puedes ver en libros de derecho empresarial, lo puedes ver en libros de ética, lo puedes ver en libros de estrategia, cómo genero ventajas competitivas a través de estructuras de gobierno internas que generen confianza y que pueda obtener capital, fondeo, más rápido que toda mi competencia. Y por lo tanto financiar mi crecimiento. En libros de estrategia, puedes encontrarlo en libros de responsabilidad social, cómo manejo bien la relación con este stakeholder llamado accionista, porque hay accionistas minoritarios, amas de casa, que pueden ser abusados por los grandes que se están llevando toda la plata y se están tomando decisiones a favor de ellos y no a favor de todos, incluyéndonos a nosotros los pequeños. Hay un tema social detrás. Cómo se toman las decisiones en el directorio tomando en cuenta el respeto de los derechos de los trabajadores. Entonces hay decisiones, trabajadores, medio ambiente, hay links también con responsabilidad social. Y el último link que está habiendo con gobierno corporativo es en los libros de texto de riesgo, literalmente lo que tú estás diciendo. Es decir, gobierno corporativo también, estudiar la forma como se dirige y controla, también es una forma de gestionar o entender mejor los riesgos y entender mejor cómo se deberían gestionar, ¿no? Los riesgos que surgen de decisiones que no son controladas por nadie o decisiones que no están basadas en un cumplimiento normativo, decisiones que no están basadas en la ética, decisiones que favorecen al gerente pero desfavorecen a la empresa, decisiones que favorecen a un grupo de accionistas pero perjudican a otro grupo. Entonces son riesgos, en el fondo, riesgos de destrucción de valor económico generado en la empresa, de destrucción de valor social, porque cuando una empresa es mal gobernada y nadie controla y la empresa está corrompiendo a funcionarios públicos, está destruyendo valor social también, está generando una cultura de corrupción, ¿no? Petrobras es un ejemplo, ¿no? Cómo generó corrupción a nivel político, ¿no? A nivel judicial, básicamente desde gente que tomaba decisiones y mandaba plata a estos señores, ¿no?
Claro.
Cómo puede generar destrucción a nivel de factores ambientales, ocultando información de contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, gestión de riesgo es otra es otro enfoque que podemos tener a el entendimiento de buen gobierno corporativo.
Claro, el hablar de gobierno corporativo es un tema transversal, ¿no?
De acuerdo.
Que probablemente a personas de a pie que puedan decir, eso no me compete, ¿no? Pero finalmente la toma de decisiones a través de un gobierno corporativo puede generar externalidades que nos compete a todos. Entonces, es un eje transversal que todos deberíamos saber o al menos tener en cuenta.
Por eso es que es importante que un gestor, un estudiante de gestión, de administración, que normalmente estudia una realidad compleja, una realidad en donde la decisión se maneja en diversos niveles, tiene varios impactos en diversas áreas, marketing, finanzas, logística, sociedad, todo, ¿no? Un gestor debe saber. Entonces, sin duda alguna, considero que un gestor debe empezar a conocer esto de lo que se llama gobierno corporativo, porque es un tema que es tan transversal como su visión de gestor, ¿no? Ahora, acabas de mencionar algo que sería bueno tocarlo, y es, claro, una persona de a pie, ¿cómo puede entender si es importante o no el gobierno corporativo? En verdad sí le es bastante
claro,
importante.
Claro, porque nosotros, una persona con pequeñas empresas.
Exacto,
¿no?
Eso es a lo que
diga,
iba. Sí.
Bueno, yo no tengo accionistas, tampoco tengo gerente general, mucho menos directorio. Entonces, el gobierno corporativo no es lo
eso
mío,
no es importante. ¿No? Ok, ya, muy bien. Te lo respondo primero con un ejemplo real. En Colombia existe algo que se llama el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Pymes. Okay, y además existe un programa que fomenta negocios innovadores, emprendedores, en donde participan empresas de 0 a 3 años de vida y en donde entre las cosas que hacen es hablarles de gobierno corporativo. Y tú dirás, pero ¿cómo si no hay directorio, no hay gerente, no hay accionistas?
Claro.
Okay, lo que pasa es que el gobierno corporativo tiene principios finalmente, ejes. ¿Cuáles son los ejes? Es generación de estructuras de transparencia, rendición de cuentas, gestión de conflictos de intereses, respeto de derechos, ¿no? Entonces, esos ejes aplicados a una empresa cuyas acciones cotizan en bolsa se pueden empezar a leer desde directorio, junta general de accionistas y gerencia general. Pero claro, en una empresa en donde recién estoy empezando, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ok, gestión de conflicto de interés, muy bien, mira, si tú eres dueño, gerente, secretaria y todo, ¿no? Entonces, debes reconocer que, por ejemplo, los flujos de caja que genere una empresa son de la empresa, no son tuyos, no es de tu familia. Entonces, no puedes mezclar economía familiar con economía de la empresa.
Definitivamente.
No puedes usar desordenadamente la caja de tu emprendimiento para financiarte una cosa tuya, ¿no? Hay un orden, tiene que haber una estructura, un orden, ¿no? Maneja muy bien este entendimiento. Dos, no hay directorio, pero empieza a saber que es una buena práctica consultar con gente que sabe más que tú. Hoy le llamarás consultores, mañana le llamarás directorios, cuando puedas tener la capacidad adquisitiva para poder contratarlos. Pero si crees tú que eres el men y que puedes direccionar todo porque eres un capo, probablemente te va a costar mucho más que aquellos que se dejan ayudar por algo que por ahora se llama consultores externos y que a futuro se llamará directorio. Tu contabilidad, que no la lleve tu amigo, si es una empresa familiar, que no la lleve tu suegra, que la lleve un asesor contable de pymes, que es externo, independiente, y que te dará objetividad en las
Exacto,
cosas que estás
que
haciendo.
Ver de manera objetiva
Correcto.
El movimiento de la empresa.
Uh-huh, exactamente.
Bueno, profesor, no nos ha quedado tiempo para más. En realidad han quedado muchas preguntas al aire. Esperamos tenerlo en otro momento. ¿Alguna otra cosa que desea agregar sí. antes de terminar?
Sí, por cierto, sobre todo para el tema de empresas familiares, que es la mayoría en el Perú. Hay muchos problemas que se dan en la empresa que se transmiten a la familia, porque la familia está metida en gerencia de marketing, gerencia financiera, gerencia de están en el, si no hay directorio, ya en el gerencia, y si hay directorio están como directores, aunque sea figurativos. Entonces, esa empresa, como el gerente de marketing es la hija que le gusta las matemáticas y no le gusta nada de marketing, pero está ahí porque es la hija, entonces probablemente esa empresa no sea sostenible porque ese perfil no era el adecuado para la gerencia marketing, o al revés, para la gerencia financiera. El hijo que es artista, pero que como el otro ya era gerente general, entonces él tiene que ser financiero. Entonces van a empezar a aparecer problemas de sostenibilidad de la empresa en generación de caja, pero también problemas familiares. Tú estás llevando mal la empresa, o ¿por qué nombraste a mi hermano como gerente financiero y a mí como contador si yo quería ser gerente financiero? Entonces, como no hay un ordenamiento claro. interno, no hay perfiles, no hay, okay, el gerente financiero va a ser una persona que pueda decidir bien un perfil. Entonces, todo es un desorden, entonces se generan problemas familiares, se generan problemas económicos, la empresa no es sostenible, familiar termina en la tercera generación.
Claro, es la razón por la que muchas empresas terminan en la tercera generación, la falta de poder administrar un buen gobierno en estas organizaciones.
Exactamente.
Bueno, profesor, le agradezco mucho su asistencia, el que nos haya acompañado hoy día. Esperamos tenerlo otro momento porque
Encantado.
Han quedado muchos temas pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias también.
No se muevan de Gestión 360, aún tenemos mucho más para ustedes.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Muy buenas tardes, a punto de acabar les informamos sobre las actividades que se vienen en esta semana. No se pierdan este miércoles 28 de octubre una nueva edición de los miércoles de gestión. La ponente será Yuriela Pacheco, egresada de la PUC, quien es gerente de marketing en Unilever. Como sabemos, una de las empresas líderes en cuidado personal a nivel mundial, la cual tiene marcas reconocidas como la mesa Hellmann's, Dove, Axe y Suave. Yuriela compartirá con nosotros cómo aplica Unilever el Market Development en el Perú. La cita es a la 1:00 p.m. en el Auditorio Solesi del segundo piso de la Facultad de Derecho. El ingreso es libre, sin embargo las vacantes son limitadas, por tal motivo estaremos posteando el link en nuestra página para que puedan obtener su entrada gratis. Además, la Feria del Tibu. No tendremos facultad, pero sí tenemos feria, así que a partir del lunes 2 de noviembre hasta el sábado 7, en el Jardín del Comedor Central, estará presente la feria más grande de la PUC. Miembros de la comunidad PUC y marcas externas invitadas presentarán sus ideas de negocio y cómo estos son conscientes de la exigencia de la comunidad universitaria. Habrá un 3B, bueno, bonito y barato. Habrá ropas, accesorios, juegos tradicionales, tómbolas, sorteos, batucada, impro y muchas cosas más. Imperdible. Ahora sí, tú, cachimbo, tú, tiburón del sexto al onceavo ciclo y tú también, egresado. Ya empezaron las gestionadas con todo. No olviden que los deportes colectivos empiezan mañana y las finales se jugarán pasado mañana en las losas de nuestra universidad. Tenis de mesa será el 26 y 29 de octubre, el pez será también el 29 de octubre y la búsqueda del tesoro el 31 de octubre. Y la gran esperada gincana el 7 de noviembre. Chonguea, alienta, juega, bebe y diviértete. Esas gestionadas están enfocadas para ti, tiburón. Frases como todo por la promo y vamos por las chelas ya se oyen por los pasillos de H. Desde cachimbos hasta egresados demostrando la mejor actitud. Este fue el programa de Gestión 360. No olviden escucharnos la próxima semana a la misma hora en este mismo canal. Gracias.